pensamientos y gustos. Desde niño, Marcelo sabía que él y la pelota iban a estar juntos hasta quizás para ir a dormir. Durante muchos años trabajó duro y llegó a ser uno de los mejores jugadores que tuvo el básquetbol en nuestro país. En deleite, recuerda momentos de su infancia, anécdotas con sus amigos del barrio, viajes, la difícil decisión entre dos deportes que lo apasionaban y mucho, el fútbol y el básquetbol. Su familia que supo apoyarlo siempre, amigos de toda la vida, maestros y entrenadores que lo marcaron en toda su carrera y sin duda por su amor al básquetbol. Estamos hablando de Marcelo Capalbo y de su libro Deleite, recientemente editado. Marcelo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y un gusto.
¿Te identificás cuando ves esa publicidad que pasan con el Loco Abreu de protagonista, donde dice básquetbol o fútbol?
Totalmente, vos sabés que después que lo vi a Sebastián haciendo eso, dije, pa, mirá, justo, aparte son esas cosas que coinciden, ¿no? Yo esto lo tenía escrito hace mucho tiempo, y en el momento que sale el libro, sale una publicidad de ese tipo. Y eso marca un poco lo que es el común denominador en muchos chiquilines, ¿no? Digo, y aparte, digo, si uno seguramente lo enfoca desde el punto de vista del deporte, claro que da para ese tipo de decisiones. Obviamente que quizás a otros pibes les da por la gimnasia o el skate, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista del deporte, básquet o fútbol, pasa mucho. Pero yo creo que por lo menos el enfoque que le traté de dar y el mensaje que traté de dar a los chiquilines va más allá del básquet o fútbol, ¿no? Okay. Va de la cantidad de veces que hay que tomar decisiones de cuál es una y cuál es otra, y no siempre es fácil.
Claro, en el caso de Abreu era entre Trujillo y Defensor, aparte de entre fútbol y básquetbol. En el caso tuyo fue entre Malvin y...
Y bueno, y había un montón de propuestas arriba de la mesa. Okay. En aquel momento tuvo Peñarol, cual yo no soy hincha, tuvo Racing, tuvo Wander. Había cosas en aquel momento que me permití que por ahí me seducían para poder ya transitar sobre otro deporte, pero yo creo que la decisión ya la tenía tomado desde antes que la pelota de fútbol parara en el último año de baby fútbol. Era como que el baby fútbol, yo lo digo, por más que todo el mundo me decía que jugaba mejor al fútbol que al básquet, viste que eso es una de las cosas que está bastante en nuestro repertorio, y siempre es mejor lo que no hiciste,
sí, claro,
o el mejor es el que no está. Yo creo que el terminar el fútbol fue un poco algo que en mi vida desde chico siempre me llamó mucho la atención, de terminar lo que empezaba. No me gustaba dejar las cosas por la mitad. Y bueno, yo quería terminar el baby fútbol, fue un poco eso. Pero creo que ya desde antes de terminar, la pasión del básquet estaba imponiéndose sobre el fútbol.
Bien, hablemos de deleite, hablemos de este libro. Todo comienza con un llamado telefónico.
Sí, me piden una entrevista en fin de siglo, yo no entendía para qué era, el Mundo Canalda, y bueno, y ahí fuimos, y bueno, nada, las primeras charlas, de conocernos, de pensar de cada uno, un poco en profundidad de cómo éramos, seguramente ya el Mundo tenía un scout mío hecho de cómo me había manejado en otras cosas, y bueno, me dio la noticia, o me propuso de alguna manera escribir un poco lo que había sido mi etapa. El momento fue un poco ¿qué hago, no? ¿Qué escribo? El enfoque del libro fue bastante difícil, pero yo creo que hubo dos o tres, sobre todo una cosa que fue lo que realmente me encaminó hacia donde lo que yo quería, porque aparte coincide un poco con lo que uno siempre tiene en la cabeza en querer transmitir, que era ¿en qué consiste o cómo era transformar de un niño de barrio a deportista profesional, a vivir del deporte? Que yo creo que está en el sueño de muchos, ¿verdad? Y bueno, yo siempre sentí la necesidad de poderlo contar. Antes del libro he dado muchas charlas que seguramente me han ayudado para poder para haber podido escribir, pero sin duda que era lo que el verdadero tema que yo quería tocar, ¿no? Yo vivo en el día, tengo hijos, adolescentes, otros más niños, pero que veo que esa inmediatez en cuanto al desarrollo del plan es de ya, y si no es ya, se me fue y ya no lo corro más. Y me parecía que, bueno, que justamente los deportistas, increíblemente, no dentro del sistema, sino dentro de lo que es la opinión general, tenemos un rol y un papel bastante importante, ¿verdad? Quizás en el entendimiento deporte-país, en cuanto a la formación y el uso del deporte como herramienta de formación, por ahí capaz sí está de la boca para afuera, pero todavía no lo terminamos de sentir como debe ser y no lo tenemos instrumentado. Pero sí lo tenemos en el día a día, en el caminar por la calle y cómo la gente asimila y hasta cómo en el léxico que se usa en cuanto a muchas cosas, haciendo una comparación con el deporte. Entonces me parecía que era una linda oportunidad para poder transmitir eso, ¿no? Que la primer cosa para transformarse en un deportista es la generación de valores y sobre todo el trabajo y la dedicación sobre lo que uno hace.
Y cuando te sentaste, cuando técnicamente tuviste que resolverlo, Marcelo, cuando dijiste, me tengo que sentar a escribir, porque una vez también dice, bueno, la vida, y yo qué sé, y escribí y llegué a 4 carillas, 5 carillas,
4 hojas,
6, 8, 10... no, porque mira, yo preciso un libro y esto lleva mucho más hojas y caracteres.
Lo he contado varias veces. Me ha pasado de que cuando me senté a escribir en 4 hojas se me ha ido la vida, como digo yo, la vida y el segundo tiempo. Claro. He escrito todo. Pero obviamente, a medida que uno va escribiendo, le van pasando cosas y va sintiendo alguna, sobre todo la focalización. Lo que más me costó era en qué persona escribir el libro, por eso que después elegí escribirlo en primera persona, en hacerme cargo de alguna manera y contar desde la experiencia directa de lo que uno hace y hacia quién enfocarlo. Yo creía que enfocarlo sobre el libro, enfocarlo para gente más grande, si bien hay un sentido dentro de, digo, con mucha gente que tienen empresas, que vienen y me hablan y me dicen, oh, loco, acá hay montones de cosas importantes, ¿no? Me parecía que el contexto era para otro lugar, era para esa parte del público donde yo quería captar. Y realmente no fue una tarea fácil escribirla. El ordenar ideas en la cabeza, porque si bien nosotros tenemos esa memoria selectiva sobre cosas, que las recordamos por diferentes cosas que nos pasaron en la vida, hay cosas que hay que ordenarlas, ¿no? Porque de repente capaz que la idea que uno tiene no concuerda realmente con el momento y con la forma. Entonces, bueno, hubo todo un trabajo ahí que tuve que hacer de escribir paralelamente a lo que estaba escribiendo, de ir anotando anécdotas, de ir anotando ítems que yo creía que eran importantes, ir anotando mensajes y sobre todo cosas que uno quería hacer o quería describir en el texto que tuvieran que ver con la vida de uno, ¿no? Digo, con qué relacionar el trabajo de solidaridad, con qué relacionar el trabajo de equipo. O sea, no hay ningún invento, no inventé nada. Lo único que traté fue de ordenarlo y me parecía que era, me parece que fue lo más difícil de sentarme a escribir.
Porque algo que sucede cuando uno se mete en deleite, Marcelo, es que, a ver, por un lado va lo cronológico, ¿no? ¿Verdad? Que uno podría dibujar como una línea de tiempo que tiene que ver con edades, con historias familiares, con historias de amigos, después empiezan con logros deportivos, ¿no? ¿Verdad? Con cosas que además los que tienen una determinada edad lo pueden ir mezclando con cosas que vieron, que escucharon, que vivieron, que disfrutaron. Perteneciste a quizás a la última generación exitosa del básquetbol uruguayo, en el sentido de logros a nivel sudamericano, por ejemplo. Pero al mismo tiempo hay todo un montón de elementos que esas anécdotas te permiten a vos de contar, pero que tienen que ver con reflexionar respecto a cosas que pasaron allí y que querés dejar, mirá, cuidado con esto, guarda que estas cosas pasan, guarda que esto sucede. Vos decías recién, iba llevando como los apuntes al costado. Y cuando tenías que mezclarlo, decías, bueno, para, acá hay demasiado peso de anécdota, preciso reflexionar de algo, acá esto está cargado de reflexión. Si no encuentro una historia, tengo que buscar una historia que me acuerde, porque si no esto va a quedar como un libro de autoayuda.
Claro, no, ahí va. Justamente pasaba por ahí, digo, el encontrar la historia justa era muy importante, porque de repente posiblemente me hayan pasado cosas similares en otras cosas. Pero encontrar la anécdota que realmente sacudiera era importante. Yo en el libro hubo momentos en el cual me di cuenta de que estaba teniendo una herramienta importante, ¿entendés? Posiblemente mi generación, yo soy de la década del 70, somos una generación donde, por diferentes cosas y cosas que pasaron en el país, dictadura y montón, fuimos como educados o enseñados dentro de determinadas cosas, donde por ahí quizás, por más la rebeldía que uno tiene en diferentes, la aceptación de montones de cosas era medio como normal. Hoy día creo que muchas veces aceptar esas reglas de que están ese pacto social donde esto es así porque es así, por ahí se transgrede bastante más, ¿verdad? Y yo justamente lo que quería marcar era eso, lo sano de muchas veces darse el tiempo y aceptar que los otros ponen, muchas veces en ese juego que jugamos, ponen condiciones. Y que en esas condiciones hay que saberlas jugar. Que jugar el juego del deporte o del básquet o el que fuera no es solo jugar el juego de adentro de la cancha. Que hay un juego paralelo que hay que aprender a jugar y que hay que aprender a aceptar y aprender a manejarse dentro de él para poder seguir. Posiblemente en ese juego de la vida, no todas las veces nos digan qué bueno que está lo que vos hacés, o qué bien que sos, o qué fenómeno y cómo hiciste ese doble. Probablemente nos pasen muchas más veces lo otro. Y está en nuestra forma, en nuestro poder de formar, de aceptación de la derrota y transformarlo como un elemento motivante para donde uno quiere transitar. Yo, cuando pensé el libro, el eje fundamental, que lo digo hasta el día de hoy, hay un capítulo importante que es mi primera frustración. Que es donde yo me baso y donde yo me paro para realmente explicar el verdadero tema de este, porque muchas veces todos nombran Capalvo y creen que el deportista o Sebastián Abreu o Forlán se bajaron de un plato goleador y hicieron un gol, y justamente es al revés. Tuvimos que transitar por caminos muy difíciles. Mi primera frustración y mi primera derrota por cómo se habían dado esos actos cronológicos que tú decías, fueron la primera vez que me tuve que enfrentar a una derrota y que iba más allá de lo que yo había hecho, porque era una decisión de otro. No era sobre si yo había embocado o si había errado, era sobre la decisión de otro, y yo tenía dos caminos para elegir: el de decir, loco, y de vuelta al paralelismo con el fútbol o el básquetbol, el paralelismo de decir, dos caminos, de hecho la culpa a todo el mundo me va a decir que sí, me voy a justificar por todos lados, me voy, uy, empiezo otro camino por otro lugar, o el de decir, bueno, yo tengo un sueño, persevero sobre él y me tengo que esforzar más. Sin duda que el acto de mi primera frustración fue un acto realmente pensado por mis entrenadores y tratando de prepararme para una etapa que obviamente iba a haber más de esto que de lo otro. Y bueno, y ahí fue justamente donde yo me paré en el libro, y creo que fue realmente el pensar sobre la derrota. Yo siempre digo, hasta el día de hoy, me tengo que preparar para perder, no para ganar. Obviamente que hago todo para ganar, entreno, juego, pero ¿cómo me preparo para perder, para aceptar mi derrota? Hoy como entrenador, te cuento una anécdota corta, que en medio de los playoffs, en las finales, mi equipo entra a jugar el primer partido de semifinales con Maccabi, con 11 victorias consecutivas, y mi mayor preocupación dentro del equipo no era cómo manejar poder ganar la Maccabi, sino qué íbamos a hacer si perdíamos. Porque manejar, muchas veces es muy difícil salir de ese momento donde vos venís de casi 3 meses sin perder y tener que manejarlo. Y aunque te parezca mentira, Deleite me ayudó. Me encontró el sentarme ahí, el que estaba escribiendo y, pa, ¿y te acordás de esto? ¿Y cómo hice? Y esto. Muchas cosas que, digo, obviamente que toda esa historia que uno tiene es esa experiencia que uno va ganando con el tiempo y esa cosa que va metiendo en la mochila tratando, que se llama aprendizaje. En algún momento lo manoteas, ¿no?
Sí, sí. Digo, por algo es. Muchas de esas cosas las manoteaste en Deleite. Me imagino, Marcelo, que otro montón más te quedaron afuera. ¿Tendrás una segunda parte? ¿Te entusiasmó esto a seguir escribiendo?
Me entusiasmó la idea de poder llegar con un mensaje. Ahora, mira, este fin de semana, el lanzamiento del libro fue justamente en un mes en el cual tengo más tiempo por el tema de la liga. Claro. Voy a ir a Rocha, he ido a montones de escuelas, tengo planificado ir a montones de otras. La idea es poder ir a... El ministerio también tuvo alguna inquietud en que llevar, no el libro, sino la palabra, el poder estar, ¿no? El conversar con algunos chicos que por centralización por ahí tienen menos acceso, poder ir y estar charlando con ellos. La posibilidad de dar un mensaje me encantó. Digo, obviamente que el libro fueron 100 hojas porque era el pedido, era lo que había que hacer. Queríamos que un chico, viste que a veces para los chicos... Eso es otro enfoque que tuve que hacer. Mis hijos, yo veo que los libros más largos no me los terminan muchas veces. Entonces, digo, empezar para no terminar. Entonces, había que marcar algo rápido, conciso y como decimos en el básquetbol, sencillo y letal, rápido. Claro. Y bueno, se verá probablemente alguna cosa. El tema es encontrar qué y cómo escribirlo. Escribir por escribir, digo, contar una historia, no me parece que lo que ya te digo, lo que más me sedujo de Deleite fue la posibilidad de hablar, la posibilidad de transmitir un mensaje. Y sobre todo dar eso que fue lo que me enseñaron a mí, el dejar algo. yo aprendí en eso, en eso, ¿no? De la responsabilidad que uno tiene en el hecho, en las acciones, en lo que uno hace, el juego en equipo, que a veces jugar en equipo no es pasarse la pelota, sino es también cómo uno se comporte, las cosas que uno diga, las cómo se maneje. Y hoy en la sociedad que vivo, en el equipo que juego todos los días, sentí la necesidad de poder hacer esto porque veo que hay un deterioro social en cuanto al concepto, en cuanto a los valores, en cuanto a montones de cosas, que no es un yo-yo, claro. Que hay otras cosas también.
Gracias, Marcelo, por estos minutos.
No, por favor, un gustazo.